Hola, bienvenidos a Hacker News Diario, el programa de Bri Radio donde repasamos las noticias que están moviendo a la comunidad técnica y más allá. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy hablamos del apagón del 17 de agosto y del trabajo que viene por delante, del lanzamiento de Boom 1.4 y de un artículo sobre cómo comprometer tu sistema con una entrevista de trabajo.
También comentamos una crate de Rust maliciosa, el rastreo silencioso de web audio en AliExpress y el artículo de que todo modelo engaña, entre otros temas.
Un episodio muy completo. Empecemos.
GitHub publicó un informe sobre la interrupción de sus servicios del 17 de agosto y el trabajo que queda por delante. En Hacker News, un comentario critica con dureza el enfoque de la promesa de arreglar los problemas. Bromea diciendo que la compañía se compromete a arreglar todo siempre y cuando no implique comprar máquinas que no sean de inteligencia artificial, contratar humanos, ni usar productos que no sean de Microsoft. Sobre todo señala la ironía de llamar a Azure, su servicio de nube, la solución a una situación que, según esa crítica, esa misma plataforma sería en gran parte la fuente de los problemas.
En otra nota, se anunció la versión 1 y 4 del entorno de ejecución Boom, que también generó debate en Hacker News. Un comentario destaca lo extraño de su video promocional, que repite que puedes hacer muchísimas cosas sin instalar dependencias, y pone como ejemplo las pruebas de navegador sin interfaz gráfica. El comentario se pregunta si acaso está mal instalar un proyecto que ofrezca esa funcionalidad. ¿Por qué querría uno que todo esté reimplementado en ese binario tan grande? Y duda de que Boom pueda conocer realmente los matices de todas esas tecnologías diferentes a la vez.
Otro tema muy comentado es un artículo de CodeEdge en su sección sobre código y sociedad, titulado ¿Cómo comprometer tu sistema con una entrevista de trabajo? Cuenta cómo una oferta de empleo llegada por LinkedIn pudo comprometer el sistema del candidato, en este caso un amigo del autor. El mercado laboral de tecnología está difícil, así que cuando un reclutador contacta con una oportunidad relevante, trabajo remoto a tiempo parcial y buena compensación por hora, muchos ingenieros entran a la conversación. La oferta coincidía con su experiencia previa y el proceso se aceleró con una prueba de codificación enviada rápidamente tras unos mensajes en LinkedIn. El contacto inicial se hizo en nombre de una empresa que no sabía nada del asunto, y el artículo lo califica de phishing puro para robar secretos y credenciales, señalando que la empresa ya publicó un post en LinkedIn explicando la situación. Como señales sospechosas previas, enumera que la persona que contacta no figura como parte de la empresa en LinkedIn, que no hay una primera llamada de presentación antes de la prueba, que la prueba puede estar en un lenguaje distinto al que domina el candidato, que el código se entrega en Bitbucket, algo que el autor considera poco común, y que el remitente usa una dirección de Gmail en lugar de una oficial. La prueba consistía en resolver problemas y ampliar la lógica de una base de código TypeScript de unos 180 archivos. Una mezcla de código muerto y funcional, sin ofuscación ni minificación, pero con llamadas a endpoints externos. El artículo muestra la función initPriceConfig, que descarga de la plataforma de almacenamiento JSON JS o nvin.i o un archivo de configuración.
Así queda un interrogante. El corte del texto deja sin resolver si esa descarga era parte de la trampa o un detalle técnico legítimo del proyecto. Lo que sí queda claro es que una prueba de este estilo, enviada con urgencia por un contacto cuya identidad nadie verificó, podía servir para ejecutar código en la máquina de un candidato que solo estaba buscando un trabajo remoto bien pagado, poniendo en riesgo sus secretos y credenciales. En Hacker News circula hoy un aviso sobre una crate de Rust llamada ArrayRef, que resultó ser un ataque a la cadena de suministro. Lleva un payload que se ejecuta en tiempo de compilación, o sea, en la máquina del desarrollador que decide incluir esa dependencia, antes de que el código resultante llegue siquiera a producirse. Eso multiplica el daño potencial de un paquete aparentemente legítimo.
La discusión lo lee como una señal de que las técnicas de ataque del ecosistema de Node.js ya están migrando a otros ecosistemas. El comentario de mayor nivel lo plantea literalmente así. Ya tenemos esas técnicas contaminando otros sistemas también. Un comentarista de segundo nivel responde que no resulta muy sorprendente que esas prácticas se trasladen, dado que son las mismas dinámicas de distribución de paquetes, las mismas prisas por publicar dependencias y la misma confianza automática en el registro de paquetes.
Del lado de la web hay un caso curioso. El usuario MCTech descubrió que abrir la página de AliExpress hacía que sus audífonos Bluetooth con multipoint dejaran de usar el teléfono y se quedaran bloqueados conectados al PC. La causa no fue un comportamiento inofensivo. La web inicia de fondo un flujo de audio silencioso, y al estar ese enlace ocupado, el multipoint no puede atender el audio del teléfono.
Lo que detectó MTech al investigarlo es que esa transmisión silenciosa se usa para fingerprinting del navegador mediante web audio, una técnica que genera patrones de audio con características únicas de cada dispositivo para identificar al usuario sin necesidad de cookies. El efecto colateral más tangible es directo. Mientras AliExpress esté abierto, el audio del teléfono queda silenciado en la práctica, porque el enlace con la PC está secuestrado por ese flujo que aparentemente no suena para nada.
Por inteligencia artificial, Dreadnought publicó una investigación titulada Every Model Cheats, que trata acerca de mitigaciones a nivel de prompt para evitar que los modelos hagan trampa en tareas cibernéticas ofensivas.
El comentario más destacado en Hacker News apunta al problema de fondo, la confusión del modelo. Le pedimos que sortee medidas de seguridad, pero también que nos sortee nuestra propia seguridad, y los modelos se confunden sobre quién dijo qué en cada momento. Especialmente se confunden con la negación, con instrucciones del tipo no hagas algo. Ahí la mitigación por prompt se vuelve frágil. Cada tarea viene con su propio marco de permisos y prohibiciones, y el modelo termina decidiendo qué regla aplica, cuándo y para quién, en un contexto donde él mismo es el que ejecuta el ataque que se le pide.
Dentro de la Unión Europea, el contenido generado íntegramente por inteligencia artificial no recibe protección de derechos de autor, porque la ley comunitaria tiene una base estrictamente centrada en la persona humana. Y eso ya se está aplicando en los tribunales. El Tribunal Local de Múnich sostuvo que unos logotipos generados por IA no gozan de protección, porque ni dar instrucciones al modelo, ni elegir entre las sugerencias que ofrece la IA, cuenta como contribución creativa humana suficiente.
Un matiz importante llega de los juristas Daniel Gervais, Noam Shemtov, Haralambos Marmanis y Catherine Sale-Rowland, en un artículo de septiembre de 2024. Sostienen que poner tu nombre en un texto escrito por ChatGPT o Claude es más una marca de procedencia. La persona asume responsabilidad por el contenido, pero eso no le otorga derechos de autor y sí le genera responsabilidad. Eso deja a las empresas en una posición ambivalente, porque el contenido puramente generado por IA difícilmente puede protegerse de forma exclusiva, con consecuencias directas para la construcción de marca y las estrategias de contenido.
En el hilo de Hacker News, el usuario Bediger4000 conectó ese tema con las marcas de agua que usan Tropic para prevenir el colapso de sus modelos, como una posible forma de determinar si algo está o no bajo copyright. Jeff TTK replicó que ese enfoque no funciona. Si traduces un libro a otro idioma con IA, la traducción no añade un copyright adicional como pasaría con una traducción humana, pero el resultado seguiría limitado por el copyright del original. Un estudio que circula en Hacker News vincula el consumo frecuente de vídeos cortos como los de TikTok e Instagram con la alteración de la atención y el control cognitivo. Los hallazgos apuntan en dos direcciones. El uso frecuente de esos vídeos se asocia de forma consistente con alteración de la atención, menor funcionamiento ejecutivo y desregulación emocional. Y las imágenes de neuroimagen mostraron una activación reducida en la red de control cognitivo.
El propio texto del estudio aclara que se basa en trabajos previos y profundiza en ellos. En el hilo se discutió que esta línea de investigación sigue apuntando a un mismo mecanismo. La exposición sostenida a ese formato se correlaciona con cambios medibles en cómo funciona el cerebro. Hay una discusión honesta en Hacker News sobre el proyecto de Ocean Cleanup y por qué todavía no ha resuelto la crisis de la contaminación por plástico. El punto de partida es que la limpieza del océano no funcionó, por razones que los expertos ya habían anticipado. Un comentario resumía la lección en pocas palabras: escuchar a los expertos. La crítica reconoce que al menos el proyecto acepta lo tenía dicho, y esa admisión de parte es un paso distinto a ignorar la evidencia por completo.
Otro usuario matizaba que aunque no hayan resuelto el problema, sí hay algo que valorar en el esfuerzo. La conversación no cae en el todo o nada, sino en qué se aprende de una iniciativa ambiciosa que no cumplió con lo que prometía. Un post del blog Curious Quail, fechado el 19 de agosto de 2026 y enviado a Hacker News, vuelve a comparar el caso de Aaron Swartz con lo que hace Meta hoy. Swartz, co-creador del protocolo RS, fue procesado por descargar unos 70 GB de artículos académicos de Hot Store, con cargos que la entrada cifra en 35 años de prisión, una multa de $1 millón y decomiso de bienes planteados, según el autor, para escarmiento. La entrada afirma que Swartz se quitó la vida ante el circo judicial y la ruina financiera que preveía, y que su intención era difundir y archivar conocimiento.
El mismo artículo sostiene que Meta ha descargado mediante torrent 80 terabytes de libros para entrenar sus modelos de inteligencia artificial con prácticamente ninguna consecuencia, salvo un litigio que probablemente se salde con una sanción económica leve. Ojo, que la caracterización de ese uso como código de plagio propietario que enriquece a uno de los hombres más ricos del mundo es opinión del autor.
Y en los comentarios, el primer hilo se mete con la acusación privada. Un usuario llamado Spelk recuerda que en los países de la Commonwealth, una persona ajena al sistema de justicia puede iniciar una acusación privada, aunque rara vez prosperan, y desearía que sirvieran para procesar a quienes reciben un trato distinto por el mismo delito según su estatus. Otro usuario, Big Fat Kitten, responde que en Australia el Director of Public Prosecutions tiene poder para intervenir en esas causas y normalmente lo hace. Hoy hablamos de un lado oscuro de las ofertas de empleo por LinkedIn y de cómo una prueba de codificación puede volverse en contra del candidato.
Exacto. Además del precedente de VS Code con la carga automática de archivos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos escuchamos en la próxima.